Herrera en COPE.
Estar informado. 9:02, 8:02 en Canarias. ¿Hay alguna novedad en la actualidad, Sergio Barbosa?
Buenos días. En 1977 no había Twitter, pero ahora sí. Así que el rey Felipe acaba de resaltar en esa red social el camino de libertad y democracia elegido por los españoles hoy hace 40 años con las primeras elecciones generales de la transición. Entre tanto, está arrancando lo informativo un jueves en el que los puertos españoles afrontan la segunda jornada de un paro de 48 horas a la espera de que mañana los estibadores y la patronal del sector retomen el diálogo. En estos micrófonos, el vicepresidente de la Plataforma de Inversores de Puertos Españoles, José Luis Almazán, ha insistido en que estamos ante una huelga ilegal impulsada por egoístas que pretenden mantener privilegios del siglo pasado. Por lo demás, hoy el Eurogrupo será informado de la resolución del Banco Popular y su venta al Santander, un proceso por el que la banca española ha vuelto a ser motivo de comentario en Bruselas. Por cierto, ahora que los alumnos han terminado la selectividad, también será interesante conocer los resultados del informe que se dará a conocer en menos de una hora. Esta mañana se publica el tercer ranking de universidades españolas según la visión de los empleados, de quienes podrían contratar a los ahora estudiantes. Y fuera de España, el gobierno de Estados Unidos ha presentado una enmienda para intentar salvar el famoso veto migratorio de Donald Trump. La medida está bloqueada por la justicia y, según algunas interpretaciones, podría expirar hoy definitivamente. De ahí que la Casa Blanca haya maniobrado para mantenerla viva con la esperanza de que el Supremo le acabe dando la razón.
Vamos a acercarnos ya a la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, buenos días. Con un pequeño paso atrás comienza la sesión de hoy. El índice IBEX 35 baja un 0,37% hasta 10.735 puntos, según vemos en Infobolsa. Bajan ligeramente Telefónica, Repsol, Inditex y los bancos. Sube con fuerza OHL, que ha lanzado una oferta para comprar el capital que no controla de su filial en México. Hoy acaba el plazo para que Atlantia formalice su oferta sobre Abertis a 16,5 euros por acción. Hoy cotiza a 16,34. Por su parte, Pescanova, que ayer bajó casi un 60%, hoy ha abierto con una subida del 3%. Baja el petróleo, ha pasado en un mes de 55 a 47 dólares por barril. El euro se cambia por 1,12 dólares. Ayer la Reserva Federal subió un cuarto de punto el precio del dinero y dejó entrever otra subida más en este ejercicio.
Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
ONET genera entornos agradables a través de nuestros servicios de gestión de residuos. ONET te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos unos 28 grados ya de temperatura en el centro de la capital. Hoy podríamos rondar de nuevo los 40 grados a máxima en las carreteras de la región plena hora punta. Destacamos el kilómetro 13 de la A6 cerca de la Florida por una avería en el carril Busbao, con parte del carril derecho ocupado. También la A4 en Pinto, la A2 en Torrejón y en San Fernando, la M50 en Bodilla y los tramos habituales hacia el norte en la M40. En las calles de la capital, recuerden las obras en el subterráneo de Atocha en sentido avenida Ciudad de Barcelona. Está mal el arco sur de la M30 por una colisión múltiple a la altura del puente de Vallecas en sentido norte. También complicadas las salidas de la ciudad por la Plaza de Castilla y la Avenida de América. Continúa la información con Herrera en COPE.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën C4 Cactus, un C4 Picasso, un Berlingo o un CLSE super equipados. Este mes la gama Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Son las 9:05, las 8:05 en Canarias. Aquí llega, aquí está Ángel Espósito con el paseillo del trono. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Palo?
Pues aquí estás? Estamos pasando el Corpus Christi, muy tranquila.
¿Te gustó el imán?
Me encantó, ya lo tengo en mi nevera, ya lo
Pocos
sabes que sí.
¿Pocos quieren imán en ese sitio, eh?
Todavía me queda hueco, ¿eh?
Bueno, no, sí, tranquila. Sí.
Vale. Que los viajes continúan.
Ya traeré. Joder, anda que no hay sitios con líos. Bueno, oye... Quiero recordar un momento de ayer en la tarde, se lo conté a Carlos. Ayer estuve sentado en la mesa a Adolfo Suárez y Llana, a José Carrillo Menéndez, a Mario Armero, hijo de gran Pepe Mario, claro, y a Nicolás Redondo, Terreros.
Sí.
Claro, fue un homenaje, tanto que has hablado a las 8 que te he oído a la transición, con esos apellidos ilustres, fue tal honor. Tener esos cuatro apellidos, hablando de sus padres y, ojo, de sus madres, que me pareció un homenaje precioso a la categoría de aquellos señores y de aquellas señoras, ¿no?
Lo fue precioso la conversación que mantuvisteis ayer.
Sí. Y quiero recordar, si me permites, dos anécdotas muy rápidas de todos. Nicolás, ¿cómo contó cómo su madre fregaba escaleras y portales por Portugalete y por Bilbao mientras el padre estaba en el exilio para que los chicos pudieran estudiar? Espectacular. Hablamos de los años 60. Contó Adolfo Suárez cómo Suárez padre le dijo a un oficial del ejército en Moncloa: acoja usted a Carrillo 10 minutos, que ahora salgo a por él. Y al acabar la reunión, ese oficial del ejército le enseñó una foto de un cadáver en una valla de una checa en Madrid. El cadáver fusilado era su padre, el padre del militar. Y el militar le dijo: he acogido a Carrillo por España y por el futuro de España. Impresionante testimonio. Ayer se les saltaban las lágrimas a los cuatro, ¿eh? Y luego, Mario Armero, ¿cómo contó que quien fue a buscar a Carrillo el día de la peluca fue su madre?
Sí,
¿cómo es la madre quien coge a Carrillo y le lleva a la casa de Pozuelo donde estaban esperando a escondidas Adolfo Suárez y Pepe Mañamero, con conocimiento del príncipe Juan Carlos?
¿Qué historias tienen esas familias?
Bueno,
impresionantes.
Fue para que luego venga tanto papanatas escupiendo para arriba y escupiendo la dignidad de nuestros padres, que son los que hicieron esto.
¿Ya te habías puesto tú el trajecito de marinero?
Yo tenía, sí, porque yo tenía entonces 11 añitos o 12. Pues sí,
estamos,
en aquella época se hacía la, iba a decir la mili, se hacía la comunión con 8 años.
Ya los 6.
Sí, claro, pero bueno.
Bueno,
oye,
dime.
Y me pongo un poquito no tan nostálgico, o sí también, porque hoy se celebra un día de estos internacionales, Día Internacional de no sé qué, al que no le prestamos atención y deberíamos...
¿De qué? Se me ha escapado.
Detener, ¿sí?
¿Qué?
Hoy es el Día Internacional por la Atención y contra el Maltrato a los Viejos.
Ah, mira, por el caso de Canarias.
Claro. Bueno, el caso de Canarias, yo me voy ahora para allá. Hago el programa hoy desde el Casino de Tenerife, por cierto. Salgo en 5 minutos. Bueno, el tema está en que lo de Canarias es un ejemplo. No solo pasa en Canarias. Ayer nos contó a un técnico de atención a la tercera edad de la Cruz Roja cómo a partir del mes que viene se incrementa exponencialmente los ingresos en urgencias de los abuelillos y las abuelillas en España y no vuelven a por ellos hasta el mes de septiembre. Me parece espeluznante, más allá de los debates y de las chorradas, un problema social de primerísima categoría, que es el respeto y la decencia hacia nuestros viejecillos, ¿no?
Pues ahí lo dejamos. Ángel Espósito, gracias. Buena jornada. Ángel.
Adiós, me voy. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Buen viaje.
Adiós.
Yo pienso de que ahora llega con estos 40 años de democracia en España, José desde Barcelona.
Yo estaba 15 de junio de 1977 haciendo EGB, tenía 10 añitos. Y recuerdo que ese día tuvimos el día libre y me fui a casa y me fui a jugar un partido de fútbol. Eso fue lo que hice hace 40 años.
¿Y qué hacía Jorge desde Madrid?
Pues yo estaba en la mili, en Tenerife, Infantería 49, y me tocó recoger muertos durante 3 días y estar de guardia en las cajas negras. Eso hacía yo en el año 1977.
¿Y qué hacía Antonio desde Móstoles?
El día 15 de junio de 1977 me tocó de apoderado en la mesa del Colegio San José en la localidad de Zumaya, de Guipúzcoa. Que, por cierto, por el tema del terrorismo, la candidatura de Alianza Popular no tenía ningún representante en la mesa, ni apoderado ni nadie. Con lo cual, los votos que sacó Alianza Popular se los repartieron entre las demás candidaturas.
Pero además, yo pienso de qué. ¿De qué un Inc. naranjo?
¿Has oído los ruidos de las ventanas de ahí enfrente? Están pidiendo a gritos que las cambien por unas ventanas de qué un Inc. más eficientes térmica y acústicamente. Ventanas de PVC de qué un Inc. Las ventanas más eficientes del mercado. Con ventanas de qué un Inc. disfrutarán del verdadero silencio del hogar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No se te ocurra.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, en todos los colchones y bases tienes un 50% de descuento.
Consulta condiciones solo en Hipercor y en hipercor.es.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo el coche impecable?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nueve y 12, 8 y 12 en Canarias. Estamos recordando los 40 años desde que se celebraron las primeras elecciones democráticas. Y ella, Soledad Becerril Bustamante, fue la primera mujer ministra de la democracia. Soledad Becerril, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues esta mañana digo, hay que llamar a Soledad Becerril, porque ¿qué habrá pasado por su cabeza a primera hora de la mañana recordando estos 40 años, sobre todo el inicio, lo que fue 1977? Soledad.
Este día de junio de entonces, día de alegría, de participación grande, de muchas expectativas, muchas esperanzas. Yo creo que la gente estaba, yo recuerdo, en mi ciudad, Sevilla, la gente contenta, mucha participación en los colegios electorales, un poco de confusión, porque al ser la primera vez no se sabía muy bien cómo se tenía que hacer. Ni dónde estaban las papeletas, ni los sobres, ni los apoderados, interventores, pues era un poco confuso todo aquello, pero en un ambiente de esperanza, en un ambiente de optimismo, de por fin ha llegado este día. Fue un día magnífico.
Se puso mucho sentido común entonces por parte de esos políticos que yo decía esta mañana eran más vocacionales que profesionales, pero sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Cuando usted entró ya en el Congreso de los Diputados como la primera ministra de la democracia y después a las nuevas generaciones, porque las generaciones que no vivieron aquella época, que no habían nacido, muchas veces nos dicen, siempre estoy recordando 35 años, 40 años, ¿es importante que ellos conozcan lo que ocurrió y que conozcan la historia de España, Soledad?
A mí me parece muy importante porque han sido unos hechos, un periodo y unas decisiones que cambiaron la historia de España. Y para no remontarnos a la Edad Media, sino a épocas mucho más recientes, contemporáneas y etapas de la época moderna, de la historia moderna, ha sido el gran cambio en la historia de España. Ha sido el momento de la reconciliación, el momento del gran pacto político y social que ha cambiado radicalmente la historia de España. Y ahí en la tertulia hay una historiadora, bueno, varios creo, sí. Y lo saben muy bien. Esto ha sido descrito y reconocido en España por sociólogos, historiadores, constitucionalistas. Bueno, acaba de morir Hugh Thomas hace pocas semanas. Hugh Thomas lo ha reconocido Paul Preston, lo ha reconocido Kamen, lo ha reconocido Eliot. Lo han reconocido todos los grandes pensadores de esta etapa, ¿no? Y en España también, desde bueno, Santos Juliá, tantos otros ilustres historiadores. Un gran periodo de la historia de España.
Y por último, ¿qué lección deberíamos haber aprendido?
Conservar lo sustancial, que es conservar el sistema democrático, puesto que no hay uno mejor, que es un sistema perfectible, reformable, pero que es el único que puede ser reformado de manera pacífica y no desbaratarlo, no arrasarlo. A mí eso es lo que me puede preocupar, no nos deben preocupar, creo, las modificaciones, las reformas, porque la democracia no es perfecta, pero es un sistema que permite la reforma y el ser retocado y reconsiderado, pero la esencia del sistema representativo, de la separación de poderes, eso es lo fundamental que no deberían perder las generaciones jóvenes.
Soledad Becerril, gracias como siempre, un placer por habernos acompañado de la cadena COPE. Buenos días.
Gracias y buenos días.
Lecciones para tener en cuenta, ¿verdad, Salvador? Para no olvidar.
Pues sí, la verdad es que sí. Y aparte, yo creo que vemos los frutos. Es decir, que hay, como decíamos antes, hay una propaganda que efectivamente insiste en que estamos muy mal y que todo es una catástrofe, pero luego yo os pido a todos que miréis vuestra realidad. Y yo creo que vivimos en un país que está bien, en una recuperación económica que es real y que cada vez estamos todos mejor y las condiciones no solo económicas, sino también políticas y sociales y, en fin, y de convivencia que tenemos en España, y gracias a España y a su Constitución y, evidentemente, a su sistema de garantías, pues yo creo que nos convierten en auténticos privilegiados. Entonces creo que hay que ponerlo en valor y, sobre todo, que no pase como aquellos venezolanos que ahora dicen, de las épocas buenas, dicen, éramos felices y no nos dábamos cuenta.
No, yo estoy de acuerdo con Salvador. Es verdad que este día, escuchando estos días de atrás, no escuchando esa moción de censura, yo escuchaba a algunos políticos y decía, bueno, parece que viven en otro país o sí, que no les gusta reconocer pues que las cosas están mejorando. Es verdad que en España hemos tenido en los últimos años una crisis, pues la crisis económica más grave de la democracia, pero es verdad que estamos saliendo de ella, es verdad que nuestros jóvenes empiezan a encontrar trabajo, es verdad que la economía crece a buen ritmo, es verdad, bueno, es cierto, ¿no? Y lo dice Fidalgo muchas veces, bueno, tiene que mejorar esa calidad en el empleo, tienen que empezar a subir los sueldos, pero es verdad que España se está recuperando y el que no quiera verlo, pues en fin, que mire para otro lado si quiere, ¿no? Y en cuanto a la democracia, igual, ¿no? Dicen, bueno, es que nuestros hijos van a vivir peor. Mis hijos no viven peor de lo que viví yo y desde luego yo he vivido bastante mejor que mis padres, ¿no? Y es verdad que si somos capaces de transmitir, que a veces es cuestión de educación, ¿no? Yo recuerdo a mis padres cuando me decían, yo quiero que vosotras, ¿no?, mi hermana y yo, vayáis a la universidad porque nosotros no pudimos. Mis padres no nos llevaron, unos por dinero y otros porque decían que entonces las mujeres no podían estudiar porque si estudiaban era para mantener a un borracho o por cuestiones culturales, ¿no? Decían, yo quiero que estudiéis por eso, ¿no? Y nosotras nos lo tomamos muy en serio y hemos estudiado. Yo he querido transmitir eso a mis hijos y es verdad que las cosas no son iguales. Yo no salí de España hasta que tenía 20 y tantos años, mis padres no salieron en su vida de España y mis hijos, pues a los 4 o 5 años ya estaban por ahí, ya han ido a 20.000 sitios, ¿no? Y es verdad que la vida va mejorando y eso hay que transmitirlo y los jóvenes tienen que saberlo, ¿no?
Hay una evolución que no se ha producido, me parece, o no se ha producido suficientemente. En la transición, o a partir de la transición, y por el pasado del que veníamos, la dictadura franquista, una dictadura de derechas, de extrema derecha, en España sí hubo una evolución en la derecha, y eso permitió que lo que ocurre ahora, que no tengamos ningún partido fuerte de extrema derecha, a diferencia de países como Francia, obviamente, o otros países europeos. Pero, sin embargo, quien no ha hecho la reconversión suficiente en España es la extrema izquierda, y la realidad es que tenemos un partido de extrema izquierda muy fuerte. No tenemos un partido de extrema derecha fuerte, pero tenemos un partido de extrema izquierda fuerte, porque la izquierda, por el pasado, evidentemente, del que venía, no se vio obligada a hacer una reconversión, un fortalecimiento democrático. Me parece que, entre otras, pero es la asignatura pendiente que tenemos de estos 40 años de democracia.
Fidalgo.
Vamos a ver, yo, la lección que yo ahora puedo sacar de aquello, primera lección que yo saco de ahora, lo dije antes, yo entonces no era como ahora. Primero porque tenía 40 años menos, y el que diga que es igual ahora que cuando tenía 40 años menos, algo está escondiendo. Yo no quiero esconder nada. Entonces yo creo que la clave de esto fue una reforma que se hizo de leyes franquistas e instituciones franquistas a leyes democráticas e instituciones democráticas. El año antes de lo que estamos celebrando se votó una ley por parte de las Cortes franquistas que le llamaron el harakiri de las Cortes franquistas. Y era una ley no de reforma política, era una ley que se llamaba para la reforma política. Digamos, las Cortes franquistas asumieron que ellos no hacían la reforma política, pero abrían para que los ciudadanos, los que fuimos a votar en estas elecciones que conmemoramos, hiciéramos la reforma política que quisiéramos. Eso fue la tesis de Torcuato Fernández Miranda toda la vida. Yo creo que cuando el rey eligió a Suárez, presidente del gobierno, lo eligió porque era el retrato que había diseñado Torcuato Fernández Miranda. Era una persona que venía del antiguo régimen, pero que entendía que aquello se había acabado. Entonces, a mí me parece que los que en aquel momento creíamos que había que luchar por una ruptura, no es que no tuviéramos razón, es que sabíamos bastante menos que ahora. Lo digo con toda claridad. Y puede haber gente que lo haya entendido y gente que no lo haya entendido. Yo por eso dije antes lo que dije en el debate sobre los dirigentes de Podemos y tal. Entonces, me parece que la lección que tenemos que colegir ahora es que las cosas hay que mirarlas antes de decidir 3 o 4 veces. Esto es una cosa de pura ética. Las cosas muchas veces no son la apariencia. Yo en aquel momento creo que había mucha gente que estaba en la oposición al franquismo, mucha gente que yo conocía. Uh-huh. Otros no, pero mucha gente estaba en oposición al franquismo y querían una ruptura, porque la dictadura les había hecho mucho daño y ellos consideraban legítimamente que había hecho mucho daño a España y que eso tenían que pagarlos los agentes de la dictadura, entre comillas. Y la inteligencia fue, Torcuato Fernández de Miranda, ley para la reforma de la política, y luego el éxito fue encontrarse personas como Suárez y como el Rey y capacidad de hablar con los líderes políticos que representaban un bando y otro bando y encontrarse con que en aquel momento emergieron a la política muchas gentes cualificadas que eran hijos de los vencedores de la guerra, ¿eh? O sea, yo tengo algún amigo que estuvo en la cárcel porque era un dirigente importante del Partido Comunista de Comisiones Obreras y su padre era ministro.
Sí, sí, la reconciliación que hubo. Esos tres.
Sí, no, y creo que esto se hizo sinceramente y constructivamente. Esto que ha contado Expósito hace un instante,
sí,
del policía que cuidó a Carrillo y que su padre había muerto en una checa, bueno, pues esto...
Y la inversa, ¿eh?
Exactamente,
que también conozco casos.
Evidentemente. Y esto implica un esfuerzo personal. Y no hay nada que se pueda, nada valioso, que se pueda conseguir sin este esfuerzo personal. Es decir, lo que estamos celebrando hoy no es algo que es como por arte de magia, algo que hicimos plásticamente en una sesión de gimnasia rítmica una mañana y que quedó muy bien para las fotografías, sino que fue fruto de mucho esfuerzo por parte de muchas personas. Y un esfuerzo generoso, un esfuerzo constructivo. Entonces, cuando vienen estos chicos que, como diría Fidalgo, pues no han mirado las cosas 4 o 5 veces, sino que lo han mirado una y seguramente mal, sin verlo del todo, y vienen a dar lecciones sobre cómo tienen que ser en realidad las cosas, sin ningún aval, es decir, ¿qué pueden presentar? Porque a mí, que me digan que el régimen del 68 o que nuestro sistema de libertades, como yo prefiero llamarle, es imperfecto, yo puedo estar de acuerdo con esto. Que puede mejorar, también estoy de acuerdo con esto. Pero los que vienen a romperlo, los que dicen que esto no vale para nada y que hay que tirarlo a la basura, ¿qué alternativa nos presentan? ¿En qué mundo nos querrían hacer vivir? Cuando yo he oído hablar a las alternativas, ¿eh? Cuando a mí me han presentado estas alternativas, cuando, no a mí, digamos, al conjunto de los españoles, nos han dicho, ¿no? A ver qué hay, y nosotros hemos podido verlo a través de los referentes que ellos nos citaban, pues por ejemplo Venezuela, por ejemplo Cuba, entonces, claro, ¿hay alguien que en su sano juicio prefiera aquello? ¿Hay alguien que, por rabioso que esté contra el sistema y por perfectible que crea que es y por cabreado e indignado que esté con algunos errores y con algunos delitos y con algunos casos de corrupción, puede preferir suicidarse y sacrificar un sistema de libertades extraordinario, magnífico, que nos permite todo una vida amplia, feliz y tranquila? Para ir a cosas que no tienen ningún sentido. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra rabia ciega?
Lo que pasa es que ellos dicen que la vida no es feliz, no es como tú lo cuentas, claro, no es como tú lo ves.
Bueno, sí, oye,
es que ellos tienen una visión de la sociedad diferente, efectivamente.
Pero claro, la historia es cuál es la alternativa, ¿no?
Claro, sí,
¿cuál
claro,
es la alternativa?
No es la visión.
Vamos, yo desde las 3 horas que se tiró el señor Iglesias ahí, que yo de verdad me recordaba, pues eso, los discursos de Castro o de Maduro y tal, digo, madre de Dios, si este señor llega presidente, fíjate la que...
Todavía
la que
pueden nos ser espera, más largos, ¿eh?
La que nos espera, o sea, empezando por ahí, a luego eso, el modelo, ¿qué modelo de sociedad, qué modelo económico nos defienden? Porque, no, que estos señores solo saben robar y solo todo es corrupción. Es verdad que a mí me duele en el alma, o sea, cada vez que sale un caso de corrupción, de verdad que se me parte el alma y me parece fatal y digo, estos señores, pues que vayan a la cárcel primero, que devuelvan todo lo que han robado y qué tal. Pero, vamos a ver, es que la alternativa que nos presentan estos otros señores es repartir la miseria para todos, porque yo no conozco, o sea, ningún modelo de los que ellos defiendan que suponga, pues no sé, un modelo de que tus hijos, que a mí lo que me interesa es que pueda vivir en paz, en libertad, y que puedas vivir bien, que si tú estudias, que si tú te esfuerzas, que si tú trabajas, pues puedas conseguir tener una casa, tener poder irte de vacaciones, tener tu coche. O sea, lo que deseaban mis padres cuando... O sea, yo cuando al principio, cuando nací, no había coche en mi casa. Hasta que no cumplí 8 o 9 años, no se compraron el coche, y se lo compraron a base de esfuerzo, a base de trabajo.
Ni tus abuelos tenían la seguridad social que tienes el derecho a ir a colegios que tienen tus hijos, que probablemente...
Que como te decía, que yo, o sea, yo en mi casa he visto esa evolución, y yo quiero transmitir a mis hijos pues que tienen que luchar, que tienen que esforzarse por conseguirlo, pero que si se esfuerzan, si estudian, si trabajan, pues al final van a poder prosperar en la vida. Y yo no veo ese mensaje en esta gente de Podemos o de la izquierda radical. Lo que te dicen es, no, todo para todos, es que hay que repartir, pero ¿qué vas a repartir? O sea, primero tienes que crear la riqueza y después repartirla. Es verdad que en esa creación de riqueza lo que estamos viendo es que algunos se lo han llevado crudo y han robado. Y pues estos señores, de verdad que lo importante es que funcione la justicia, que sepan que si roban, que no hay impunidad, que yo creo que ese mensaje está empezando a calar, que ya no vale, seas quien seas, si metes la mano en la saca, al final lo vas a pagar. Y yo creo que eso es lo importante, reformar el sistema en ese sentido, corregir esas imperfecciones, pero dentro de lo que conocemos es que las alternativas que nos presentan, de verdad que son para llorar.
Claro. Lo cierto es que ese grupo de extrema izquierda tiene un 20% de votos, pero no es un problema exclusivamente de España. Por ejemplo, en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas, entre la extrema derecha de Le Pen y la extrema izquierda de Mélenchon, bueno, hay algún otro grupo, suman, creo recordar, un 25% aproximadamente. Aún más que Podemos en España. Y este problema es de todos los países, no solo de países como el nuestro, que tuvimos una dictadura, una larguísima dictadura. Además de ese problema, yo quería también anotar una segunda asignatura pendiente después de estos 40 años, de sobre todo una evolución positiva y fortalecimiento de la democracia, pero la otra gran asignatura pendiente obviamente son los nacionalismos. La transición construyó un sistema totalmente descentralizado, inmensamente generoso para las reivindicaciones nacionalistas, y hoy es el día cuando España tiene uno de los sistemas políticos más descentralizados del mundo, donde las autonomías, que son nuestros estados federales, tienen más poder en comparación con otros sistemas democráticos, y sin embargo, ahora es cuando estamos celebrando los 40 años, la transición, y a punto de tener un enorme momento desestabilizador con el referéndum independentista de Cataluña.
Que es el siguiente problema que
el
hay
siguiente
que,
gran
que hay que
agotar.
Vamos a ver, lo que hay que seleccionar es quién son los enemigos de la libertad y de la igualdad. ¿Quién son los enemigos de la libertad y la igualdad? Y yo creo que lo ha dicho muy bien Edurne. O sea, entonces, hay que tener cuidado con el asunto de los nacionalismos y con el tema de los populismos. Entonces, España, evidentemente, está mucho mejor, muy infinitamente mejor que hace 40 años. Es otro país totalmente distinto. Pero no tenemos que permitir ni dejar de ser libres ni dejar de ser iguales. Y, por ejemplo, que no se abran grandes brechas económicas entre colectivos o entre ámbitos territoriales, porque entonces surgirán los populismos para arreglarlo con un...
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:36, 8:36 en Canarias. Llega las coplas de Luis del Val.
Después de algunos silencios, Pedro Sánchez nos ha escrito. Lo ha hecho en el diario El Mundo y es cuidadoso el artículo. Sopesa las circunstancias y ha estado muy bien traído. No oculta lo que va a hacer, pero lo hace muy tranquilo, sin provocar sobresaltos, o sea, que está más fino. Lo del Frente Popular es su intención, no lo ha dicho. Se limita a reclamar consenso en el progresismo, llamadas a Pablo Iglesias y coqueteo exquisito con estos de Ciudadanos que odian parecer sumisos, y ahí Pedro Sánchez se muestra habilidoso y tranquilo. Comienza con homenajes a los padres y abuelitos, porque allí en la transición los años de Pedro V no le permiten decir que él estuvo de testigo. En el detalle se aprecia que no va a estar escindido de la larga tradición que hasta aquí nos ha traído, porque Pablo Iglesias tiene punto de vista distinto y él cree que la transición solo fue un enorme timo. Pero no solo por eso será complejo el arrimo, sino porque ese votante que es normal y nada excéntrico pues sospecha y desconfía de aquellos nacionalismos que piensan que le chulean con lo del separatismo, y además también recela, ya se excusaba a Carrillo, de expropiar las mercerías, bancos y tiendas de vino. Para que Pedro gobierne, los votos le son precisos de Rivera y de Podemos, y eso lo tiene asumido, pero para convencerles habrá encaje de bolillos, porque el agua y el aceite difícil es reunirlos. También puede suceder que el PSOE vaya crecido y le diga a Albert Rivera, mira, no te necesito. Pero el Frente Popular es un fantasma muy vivo que ahuyentará muchos votos y ahí tiene Pedro el peligro. Pero eso no podrá ser hasta otro legislativo, porque el escaño de Pedro con su ida quedó vacío y es complicado y difícil, desde un despacho en Ferraz, manejar todos los hilos.
Linda, WhatsApps de la gente, linda, siempre inteligente, ahora que te leo con cariño escucha. Linda, moción de censura, linda, esto no tiene cura, a ver lo que opinan Yolanda, Edurne, Fidalgo y Sostre.
Número 1 en 1977, sí, Linda, qué Miguel bueno. Bosé. Entre otras canciones que, ya aprovecho para hacer un adelanto, ahí repasaremos está. A partir de las 10.
Ay, qué bien.
Porque habéis dado una breve pincelada, es lógico, estamos en el tramo informativo.
Sí, Rafael Acarra, porque pensábamos que Sostres.
¿Fiesta?
Lo de Rafael Acarra lo llevaba, vamos, superado con un 10.
Y lo de Gavinal y Paloma también.
Y lo de Gavinal y Paloma, eso es más cosa de Fidalgo.
¿Eh? Y el credo del Sabaeza.
Eso de Yolanda.
Ay, sí, sí.
Anda.
O de Edurne. Me gustan.
Y Edurne, ¿qué le ponemos?
Sí.
Y Edurne.
Edurne.
Linda.
Bueno, sí.
No, una... a mí Rafael Acarra para bailar. Acarra. Claro,
explota,
para
explota, explota, explota. Claro. Entonces tú con Sostres. Tú con bueno, Sostres.
El credo del Sabaeza es subversivo, ¿eh?
¿El qué?
El sí. Credo del
credo.
Creo en Dios.
Ay, ay, cántalo entero, cántalo entero.
¿Tú sí, señor.
A ver si te despiden. Cántalo entero.
Oye, que lo cante Sostres. Sostres, canta. No.
Creo recordar que formaba parte de la misa campesina.
Sí,
una obra muy bonita.
Sí, sí. Se empieza con la misa y luego los campesinos. Ten cuidado que los campesinos no son recomendables en algunas circunstancias.
Ay, 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 algo que te pierdes.
No, que dice la canción. Ah. Si la ha citado este, señor.
Canción de 1977.
Sí, señora.
Parece que fue ayer, ¿eh? Madre mía.
Damos un saltito 40 años después y nos plantamos en el día de hoy de 2017.
Tira.
Mira, hablamos sobre esa cuestión que tú te planteabas antes, a eso de las 7 menos algo, cuando sí. Hablabas con Alcalá, de lo
sí,
de Luca
sí,
Hernández
sí, sí.
Y su pareja y demás. Bueno, pues un oyente viene a aclararnos alguno de los extremos. Lucas Hernández y su pareja les fue dictaminada orden de alejamiento mutua. Y a pesar de que ambos deciden retomar la relación, han cometido, entre paréntesis, los dos, un delito de quebrantamiento de condena, desobedecer un mandamiento judicial, por lo cual tendrán que ir a un juicio distinto del inicial.
Claro, es que yo me planteaba esta mañana, digo, que algún jurista me ayude. Me ha escrito también, nos ha escrito el catedrático Emilio Cortés, diciendo eso, aclarando que es un delito de quebrantamiento de condena.
Pero por parte de los dos.
Pero por parte de los dos, pero efectivamente. Sí,
pero lo han hecho porque se querían ver, o sea, porque...
Ah, claro.
No, se
claro.
Querían algo,
se
pero
han
vamos.
Ido a las Bahamas.
Pero y entonces...
Ya, se querían ver.
Y se enteró el juez, ¿o qué?
Pero es verdad que se ha destacado más en muchos titulares él, sobre él. Como si por ser el hombre tuviera mayor culpa. Yo he tenido esa sensación de un tratamiento informativo diferente cuando evidentemente los dos son igual de culpables.
Sí, a mí me había parecido lo que dice Durne y cuando yo lo he leído por encima, porque estas cosas tampoco es que sean, pues no sé, cosas muy interesantes, digamos.
¿Cómo que no? Si estamos hablando de ellas.
Sí, no, pero parecía más bien que lo había hecho con mala intención, ¿no? Por los titulares.
Bueno,
pero
si se han ido a las Bahamas mala juntos... intención porque luego igual surge otra vez la chispa. O sea, nunca se sabe si en esa cosa que hubo también había mala intención o desde el principio lo que había era otra cosa.
Pero la justicia, que ya tiene suficiente trabajo en casos de como este, que lo hacen ya porque quieren...
Que los metan en la cárcel y además separados.
Sí,
es que hubo...
No puede,
claro,
no puede.
hubo denuncia...
Vale, y... pero muy bien, si una vez hay denuncia y se sí. toma una medida para protegerles a los dos...
Y luego
sea,
se van a las Bahamas...
Y luego se van a las
Bahamas... Pues quebrantamiento de condena.
Pero se entiende que ya han superado su, sus
o no,
malentendidos.
De por vida, de por vida. Porque luego lo superan y pasa otra vez lo que pasa.
Pero evidentemente, tanto él como ella, a partir de ahora, tendrán que ser mucho más responsables con lo que vayan a hacer. Lo que no puede ser es que haya una denuncia mutua, como hubo en ambos casos, condena para ambos y después esto, nuevamente.
Hombre, parece que se pegaron los dos.
Sí, sí, se pegaron los dos.
Hubo una pelea, sí. Que llegó a casi mayores ahí.
Sí, sí, sí.
Buenos días, por favor, ya vale de decir que las cosas van mejor. ¿Por qué no sois algo más críticos?
Uy, sos para ti.
¿Os habéis preguntado cuánta gente se ha ido de España por falta de trabajo? Entre ellos yo, como topógrafo, trabajando en Serbia y sin vistas de poder volver ante el futuro incierto que hay en España. Venga ya, hombre.
No es futuro incierto.
España dice que se ha convertido en un país de funcionarios.
No es verdad, no es verdad. Aquí,
España está mejorando.
Perdona, ¿hay alguno aquí de funcionario? Quiero
sí,
decir.
Yo.
Vale, una.
Yo.
Vale, una. Pero los demás no somos funcionarios.
No, yo soy teóricamente jubilado.
Claro, entonces no sé. Oye, yo creo que hay que... O sea, que haya circunstancias en que un topógrafo pues se vaya a Serbia a trabajar... Me parece muy bien, igual que pues habrá.
Y habrá,
gente.
Habrá españoles, claro, que no.
Claro que hay muchos españoles y no,
oye,
que salieron, porque
y también
se ha
hay muchos franceses
mal,
que están viviendo en Madrid y en Barcelona.
Exacto.
y muchos rusos y muchos ingleses, y entonces, bueno, es, sí, vale.
Pero vamos a ver, que las circunstancias estás mejorando, o sea, es que son los números, o sea, es que
claro,
en el mes de mayo se apuntaron a la Seguridad Social, que es un sitio donde tú cotizas por apuntarte, no es una lista ahí de tal, se apuntaron más de 200.000 personas nuevas, ¿no? O sea, esos son empleos que se han creado, que me puedes decir que tienen que mejorar, que tienen que estar mejor pagados. Bueno, pero es una realidad, 200.000 personas más trabajando en un mes.
Mira, yo vivo en Barcelona y vosotros en Madrid, y entonces, ahora, con la llegada de las temperaturas altas, supongo que habréis visto por toda vuestra ciudad, igual que yo por la mía, sin distinción de barrios ni de tal, las terrazas llenas, los sí. bares llenos. Sí. Esto no se puede llenar solo con las élites extractivas. No
y
se puede
visto
llenar.
Los puentes y la gente claro. sale. Y no salen solo los ricos.
Y vamos a ver las vacaciones de verano también.
Y se esperan también. Y no
récord.
Solo de extranjeros, sino también de gente española que sale a otros sitios de España o que sale al extranjero. Y eso es una realidad. ¿Que haya gente que todavía lo pase mal? Pues sí, por
lo
supuesto.
Hay, también,
lo
sí,
hay,
¿no?
Pero que está mejorando. Yo creo que es una realidad.
La hay. Más cositas.
Dejamos lo de la moción de censura para el final porque ya la habéis dado para un lado y para otro durante bastantes minutos. Hay otros asuntos que preocupan a nuestros oyentes. La huelga de la estiba,
sí.
Por ejemplo. La actitud de los estibadores no tiene parangón. Pretenden por la fuerza controlar un sector con unos privilegios del cual carece el resto de los trabajadores españoles. ¿Qué estaríamos diciendo si el gobierno español no hubiese acatado la sentencia de Estrasburgo con los etarras o los derechos humanos? Nos preguntan.
Se esto tiene... Fidalgo, ¿no? Fidalgo, este es el, sí. el que sabe más.
No, pero no, yo lo que he dicho siempre lo he dicho. Yo creo que aquí hay dos patas de un banco, que es la patronal y los sindicatos de la estiba. Entonces la patronal ha conseguido, y los sindicatos indirectamente, del gobierno una cantidad de ayudas para lubricar este cambio que es necesario, y que son ayudas como si fueran empresas en crisis, cuando son empresas que tienen muchísimos beneficios. Entonces yo no sé si ese dinero se va a invertir para lubricar o para que se siga generando un problema. Pero hay un binomio, ¿eh? La patronal de la estiba en los sindicatos. Entonces, hoy al que habéis entrevistado es una persona que no es de la patronal, es una persona que representa un grupo de inversores, etcétera,
sí.
etcétera. Pero evidentemente yo creo que un sector patronal que ha sido tratado como un sector en crisis cuando tiene tantos beneficios, ahí termino. Entonces, yo creo que tienen que ponerse de acuerdo, ¿eh? Tienen que ponerse de acuerdo, porque ahí hay un montón de ayuda pública como en una reconversión.
Pues nos quedamos con ese dato, porque ahora, ¿dónde nos vamos? Al café por tantos, ¿verdad, Tony?
Pues sí, mira, ahora vamos a viajar, pero un poquito, ¿eh? Porque nos vamos aquí cerca a ese café de barrio donde se habla de lo que realmente interesa, igual que nuestros oyentes lo han comentado, pues eso. Nosotros nos vamos a ese café, que es nuestro, así que vámonos al café por tantos. Paloma, vámonos.
Ay, abro el buzón y ahí estaba. La cartita recordándome que tengo que pagar el IBI.
Claro, como todos.
Bueno, como todos no. He oído que la Iglesia Católica es la única que no lo paga.
Pues has oído mal. Ni las ONGs, ni muchas asociaciones, instituciones y otras confesiones religiosas pagan el IBI.
Anda, ¿y eso por qué?
Será la forma que tiene el Estado de apoyarlas.
Su descafeinado con poquita leche y mucho cariño.
Mira, Tú sí que eres una privilegiada.
Yo sí, pero la iglesia no. Y por eso, cuando me toca hacer mi declaración de la renta, siempre ayudo a la iglesia marcando la X y sin que pague ni un euro más.
Oh, eso de no pagar más, vamos, me gusta incluso más que este café.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Compra un televisor LG Super UHD con tecnología NanoCell antes del 31 de julio y conseguirás una barra de sonido Dolby Atmos de regalo. Podrás ver tus películas con una experiencia de sonido 360 grados alrededor de ti. No lo dejes escapar. Televisores LG Super UHD. La precisión del color.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de que continuéis con más temas y con más conversaciones, vamos con Berti. Con Berti, os digo una cosa, tenéis la tranquilidad de contar con el mejor precio desde el principio, porque Berti es capaz de ofrecerte el mejor precio de acuerdo a tu perfil de conductor y a las características de tu coche. Ellos no te van a ofrecer un mejor precio si en algún momento decides irte. No, te lo ofrecen desde el principio. Es que no negocian ni con la renovación de tu seguro y algo muy importante, ni con tu confianza. ¿A qué es interesante? ¿A qué es utilizar la cabeza? Pues ya está. Ahorra en Berti.es.
A las 10 menos 10, las 9 menos 10 en Canarias, lo que llega es La Puntilla con David Gistao.
Tuve ocasión de tratar a aquel inmenso corresponsal de guerra que fue Manu Leguinech. Visitarlo en su casa de Ebrihuega tenía peligro porque Manu te obligaba a beber de una marmita en la que durante años él había ido arrojando los licores típicos de cada lugar al que viajaba, todos mezclados. Manu Leguinech vivía en la plaza de Manu Leguinech y una vez que escuchó a unos turistas preguntándose quién había sido ese hombre, se asomó a la ventana y se lo explicó. Alguna vez hablamos de sus expediciones, por ejemplo, a la guerra de Vietnam. Manu me explicó cuál era el drama del corresponsal de guerra, jugarse literalmente la vida por una crónica, vivir intensamente entre el sufrimiento humano, para luego encontrarse con que el redactor jefe te dice que solo te puede dar un breve porque han jugado el Madrid y el Barça y el partido va con 8 páginas. Creo que ese es un mal del gran periodista viajero, reintegrarse a la vuelta a todas esas pequeñas miserias de las que nosotros hablamos en tertulia durante horas, pero que comparadas con lo que ellos viven fuera, no tienen el menor interés. Lo volví a comprobar ayer cuando me detuve en la redacción de COPE a charlar un rato con los grandes periodistas viajeros del equipo de Expósito, conocido en el siglo como Indianatron. Acababan de regresar de Mosul, de hacer periodismo a 3 kilómetros del frente, entre infiltrados del ISIS que se afeitan la barba para espiar en la retaguardia y delante de casas que esconden trampas explosivas para matar a quien abra una puerta o mueva un mueble. No sé si los hombres de Expósito tienen ya una marmita para ir arrojando licores. No sé si tendrán algún día una plaza con su nombre. Pero no me cabe duda de que, por lo menos ayer, era muy difícil pedirles que encontraran interesante minucias tales como una moción de censura en el Parlamento o el presunto desfalco fiscal de un futbolista. Manu les habría dado la bienvenida en lo que él llamaba la tribu.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Por aclamación popular, sos tres. Aquí, Yolanda, Edurne, hasta Fidalgo, dice Paloma, que suene Rafael Acarra, pues venga, dale.
He sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
La verdad es que anda que no le hemos cantado, bueno, en verbenas, en fiestas de pueblo.
Anda que no le hemos bailado.
Anda que no le hemos bailado.
Qué fantástica, fantástica esta fiesta con amigos y sin ti.
Mejor con amigos que sin ti. Sos tres. ¿Tú eres de Rafaela?
Es que, no, en absoluto. Es que no es mi época, creo. Es que yo es para mí esta canción es la primera vez que la escucho, me parece.
¿Qué?
Te lo prometo. No estoy haciendo ninguna pose, nada. En serio. Yo creo que lo que yo veía era el Daba Daba Da con Torrebruno, ¿no?
Con Enrique Llana. O con Torrebruno, sí.
Con Torrebruno. Aquello era lo más antiguo que yo recuerdo. A ver, Tigres y Leones. Todos quieren ser los campeones.
Pues esta, te aseguro, esta canción, que la va a escuchar tu hija en alguna fiesta. ¿Sabes por qué? Porque hay canciones, es verdad, que son eternas. El Linda mismo que ha cantado Egoyo, sí, de Miguel Bosé, eterno. O sea, se lo vuelven a poner y sabemos la letra. Rafael Acarra, todas las canciones. Eternas, lo que digo, pasarán 40, 50... Y que pase, que pase. Es fiesta en Castilla-La Mancha, fiesta grande en Toledo, en Granada, en Sevilla, muchas localidades hoy, este 15 de junio, Corpus Christi.